Estás escuchando El Mundo Vive Equivocado.
Bueno, 39-48-12 es la vía de comunicación. Estamos.
Pensé que ibas a decir 39 grados. Está bien, porque el clima se.
39-48-12. Y estamos en todas las redes sociales como El Mundo Vive Equivocado, también como Radio Cooperativa La Tosca en el 90.9. Bueno, seguimos con este especial, el primer especial que hicimos de El Mundo Vive Equivocado, que nos va a quedar chico, obviamente, ya.
Vamos a tener que reprogramar otro.
Y bueno, lo que pasa que es un tema muy. ¿No? Álgido, porque se pone, bueno, mucha gente quiere hablar. En este caso tenemos una persona anónima que viene a hablar de su situación actual, podríamos decir.
Su experiencia.
Obviamente. Primero ponernos en conocimiento de a nosotros y y a toda la radio audiencia, ¿cómo es tu situación? ¿De qué situación hablamos?
Bien, yo tengo 4 hijos.
Sí.
Estuve casada con el papá de mis hijos.
Sí.
En mi caso, no soy exactamente un ejemplo de un triunfo por la vía judicial, sino todo lo contrario. Tengo para ser dulce con todas las cosas que no están funcionando.
Claro.
Y que no funcionaron conmigo. Tengo 4 hijos entre 10 y casi 17 años que actualmente están atravesando situaciones en cuanto a su psicología bastante complicadas, que están con terapia, que están con distintas manifestaciones de su estado emocional y psicológico, que obviamente una como mamá trata de atajar de todos lados y tratás de estar en todos lados, pero no se puede.
Claro. Porque además tenés que trabajar.
Por supuesto. Claro. Hay que trabajar, hay que limpiar, hay que hacer la tarea, hay que bla, bla, bla.
Sí, sí. ¿Hace cuánto te separaste?
Casi 4 años.
Casi 4 años.
Me separé paradójicamente el 8 de marzo.
Mirá, mirá vos, el día de la mujer.
Tal cual.
Escuchá, ¿y las edades me dijiste de los...?
10, 12, 15 recién cumpliditos y casi 17.
O sea que en esa época, bueno, nada, más chiquitos todavía, más chiquitos aún.
Más chiquitos todavía, con las cabecitas que eran esponjas todavía. Sí. No sé, la verdad que han sido sometidos a una violencia psicológica muy fuerte.
De parte de él.
Muy fuerte por parte del papá, al punto de que esta persona se inventó un cáncer en la cabeza para que no vayan a mi casa.
Claro.
O sea, estamos hablando de una persona digna de un tratamiento psiquiátrico fuerte, enfermo, intenso.
Enfermo.
Sí.
¿Cómo fue el proceso de tu separación? ¿Vos solicitaste tu divorcio y fue muy rápido todo?
No, ojalá. No. Yo, de hecho, tardé bastante en pedir el divorcio. Lo pedí en el año 2020. Yo me había separado en marzo del 2019. En el 2020 yo pido el divorcio. Creo que fue en agosto o septiembre, más o menos. Paralelo a eso, sale una nueva medida de restricción que yo pido para él. Bueno, voy a Defensoría, me hacen volver a ir otra vez más con todos
los papeles,
qué sé yo. Bueno,
falta la estampilla.
Tal cual. Uh-huh. Presento todos los papeles y me dicen, bueno, nosotros te avisamos. Me dejan un numerito de WhatsApp, me dicen, mirá, por pandemia estamos bastante retrasados con estas cuestiones, perfecto. Sí. Uno considerando eso, sabe que no lo van a llamar a la semana siguiente, pero de todos modos, siempre mandando mensajes o comunicándome a ver cómo iba la situación. En esa presentación de divorcio también salía todo lo que era el convenio del régimen comunicacional de los chicos y el régimen de cuota alimentaria, de los cuidados personales. Bueno, pasa el tiempo, en diciembre me llega una demanda de divorcio que presenta él por la vía privada. Terrible aparte, porque todo lo que pedía en su demanda era la mitad de la casa, que es una casa de barrio, la mitad del auto, la mitad de esto, que le pague el alquiler, que le pase cuota alimentaria porque las dos nenas estaban con él y no sé, bueno, un montón de cosas. Obviamente yo rechazo eso y hago presento otro acuerdo donde en realidad sí era más pensando en los chicos, che, bueno, qué día está con vos, qué día está conmigo, cómo arreglamos esto, Navidad con vos, el cumpleaños. Mi divorcio sale finalmente, creo que en abril.
Pero por la gestión de él, privada de él.
Exactamente, sale por la vía privada. O sea, me veo obligada a pagar un abogado que en realidad no lo pagué yo, lo pagó mi mamá porque tengo la suerte de que no estoy sola.
Está bien.
Sale mi divorcio, creo que en abril. Aproximadamente en agosto me llaman de Defensoría para decirme que la demanda de divorcio estaba lista para ser presentada.
Claro, ni nada, siquiera se fijaron, claro, que ya estaba.
Claro, a lo que yo le digo, pero escúchame, yo me divorcié hace 3 meses.
Claro, claro. Yo ya estoy divorciada.
O sea, yo ya me divorcié.
Sí, sí, no, y no ellos entiendo. Estaban listos ya para iniciar.
Ellos estaban para iniciar un divorcio que ya estaba hecho.
Bueno, pero vos no tenés en cuenta que ellos, que estábamos en pandemia y que ellos no podían trabajar.
Pero no es de la pandemia.
Claro, eso pasó
es desde
un año.
Siempre. Aparte fue desde siempre esta cuestión.
No, lo digo como es.
Irónicamente. Sí, claro, bueno, pero por ahí sí. La gente...
No, realmente, no.
Bueno.
Porque, claro, vos fuiste a Defensoría.
Claro.
Y ellos, así como una vez pusieron como ejemplo que los sueldos van por la escalera y la inflación va por el ascensor, esto es igual.
Tal cual.
Si vos vas con la Defensoría oficial y
vas por la escalera.
Prepárate,
sí.
vas por la escalera.
Y Caracol.
Sí, tal cual. Y Caracol.
Sí.
Bueno, de ahí...
Así todo, bueno, yo no logro, porque obviamente no hay un acuerdo en cuanto a todas las otras cuestiones que tenían que ver con los chicos, así que sale únicamente el divorcio. Como se hizo por vía privada, ambos abogados dijeron, bueno, si quieren resolver el resto es otro juicio, sale tanto.
Claro, sí, claro. Sí.
Que esto obviamente. Como nosotros teníamos un acuerdo de días que funcionaba y sigue funcionando bastante bien, que lo habíamos hecho nosotros de palabra, mantuvimos ese acuerdo.
Ahí se pusieron de acuerdo, claro.
No, ya veníamos de antes funcionando como que mitad de la semana con uno, mitad de la semana con otro. En mi casa pasaban 4 noches, en la casa del pasaban 3. Seguimos con ese acuerdo que nosotros habíamos pactado al principio. No sé, yo me separé en marzo, esto en mayo. ¿En ningún momento estuvo homologado ese acuerdo?
Claro.
En ningún momento estuvo homologado ese acuerdo. En un primer momento, yo estuve, quiero aclarar, 2 años sin ver a mis hijas.
Ajá. 2 años.
2 años sin ver a mis hijas. 2 años golpeándoles la puerta todos los días. 2 años mandando mensajes por todas las vías que se pueden mandar mensajes.
Cuando ibas a la casa a golpear la puerta...
Salían por la otra.
Ah.
Yo entraba por el frente, salían por el patio. Después, obviamente, yo pongo la medida de restricción porque esta persona se metió en mi casa un par de veces y porque se dan unas situaciones bastante feas. Entonces yo pongo esa medida de restricción y ahí yo quedo imposibilitada de ir a ver a mis hijas.
Claro.
Entonces, si bien me ayudó por un lado, por otro lado me perjudicó terriblemente.
Claro.
Durante todo ese tiempo suceden un montón de situaciones en el ámbito intrafamiliar que fueron terribles. Como les decía recién, la invención de una enfermedad, 1,5 millones de cosas que todavía se siguen diciendo de mí, que bueno, con el tiempo les he podido demostrar a mis hijas que no son verdad, pero ese trabajo también es agotador.
Claro.
Sí, el trabajo de estar todo el tiempo demostrando que lo que uno dice tiene un respaldo.
Siempre defendiéndote.
Claro, exacto. Siempre defendiéndome. Los dos varones, como eran más chiquitos, más pegotes, ellos sí iban y venían.
Claro.
Pero bueno, con el paso del tiempo me he enterado, por ejemplo, que no podían utilizar la palabra mamá en la casa de él.
Ay, no, es terrible.
Entonces, cuando se referían a mí, tenían que hacerlo utilizando mi nombre de pila.
Claro. Sí.
Aparte de, bueno, no sé yo, mensajes, llamadas diciendo vos no te las vas a llevar porque no estás capacitada para ser madre.
Sí, una
y cuando uno viene de
violencia.
12, 13 años de estas situaciones que te van comiendo la cabeza todo el tiempo, lamentablemente uno la cree.
Claro. Sí,
o sea, porque... se da un combo de cosas. Porque también está esa, la mirada social.
Es manipulación
que por ahí te dicen,
también.
Pero vos sos la madre, tenés que ir buscarlas, traerlas, hacer esto, andá allá. Sí, yo ya sé.
Sí.
Y no puedo.
Te van minando la
No puedo, porque llega un momento que uno está tan limitado en su accionar y en su pensar también. Claro. Porque uno termina creyendo esto, che, bueno, no.
Sí,
si mis hijas no me quieren ver, quizás sea como él dice.
Claro. Sí, uno no es que se crea, sino que bueno, se arma ahí como una cuestión enferma, ¿no? Esto del círculo.
Es una falsa realidad.
Claro, una falsa realidad. Hay como un círculo ahí vicioso
la diferencia,
que. Claro,
está en que
sí. Sí, escuche, hable un cachito, por eso lo había dejado acá. Con que lo miren.
Por eso está la diferencia, ¿no? Que una sí piensa en las criaturas y la otra parte no.
Claro.
Ahí como que se contraponen los intereses.
Claro, sí, sí.
Y los que están en el medio son los objetos.
Sí, bueno. Se genera ahí como una dicotomía en donde la justicia, que es la que tendría que bregar porque esto no suceda, no intercede de la mejor manera.
Exacto.
¿No?
Hay un concepto legal que me parece que en mi caso se aplica totalmente, que
sí.
es la violencia vicaria.
Ajá.
Es cómo dañar a la madre a través de los hijos.
Claro.
Cuando no cerrás el ciclo de la pareja, cuando
claro.
no lo podés cerrar y seguís pensando que esa persona es tuya, que esa persona te pertenece, bueno, me dejó, ¿cómo le hago pelota?
Claro, claro.
Tal cual.
¿Por claro. dónde? ¿Por dónde ¿Por le pego? Dónde le, pego por lo, le pego con los chicos, que no los vea, que no la quieran, que no le pase un peso y que se las arregle. Y ahí, para mí, hay otra cosa también. Para la mayoría de los hombres, o para muchos hombres, la plata es un objeto de poder. Entonces, cuando el hombre convive con esa mujer o sí. tiene un vínculo activo con esa mujer, la plata le da poder.
Claro. Bueno, la violencia económica es lo que vos estás diciendo.
Claro, cuando ese vínculo eso, se rompe...
Sí, sí, eso se llama violencia económica. ¿Sí? Siempre igual hablando, porque más allá de tu caso, y está bárbaro y yo entiendo, pero nosotros justo hablábamos de las niñeces, todo enfocado en las niñeces. Bien. Esto, ¿no? De que siempre los conflictos de los adultos y siempre dejamos afuera a las niñas, que en este caso serían tus cuatro pequeños, que lo único que se llevan de toda esta película en la cual los han metido ustedes es este trauma, ¿no? De la cantidad de cosas que vos el día de mañana vas a tener que desarticular y demás, y ellos mismos también desarticular y demás, para tener una vida lo más plena posible, ¿no? Que después empiezan los conflictos.
Una vida digna que se la tienen que dar ambos padres.
Sí. Pero digo, y ellos mismos, porque uno después cuando empieza a ser adulto empieza como a querer desarticular o a cometer los mismos errores o empieza, digamos...
Sí, por repetición o por omisión, claro, la historia termina medio repitiéndose.
Exactamente. Claro. Entonces, digamos, esta es la problemática de la que nosotros venimos a hablar hoy. Es decir, el conflicto de los adultos que no lo podemos resolver entre nosotros y tenemos que meter a los más chiquitos.
Sí, pero bueno, a ver, ¿cómo hace una madre que está luchando por, que no debería estar luchando porque es un derecho de los niños, que los padres progenitores cumplan con la cuota alimentaria mínimo, aunque sea, ya que no va a estar presente, que cumpla con una cuota alimentaria, que es un derecho del nene? ¿Cómo hacemos nosotras las madres si todo tiene que ser una lucha?
No, pero, o sea, seguimos con las discusiones. Siguen siendo cuestiones de adultos.
Sí, pero a ver, nosotros son estamos cuestiones de adultos,
los niños,
pero que es por los niñas. Chicos.
Sí, pero no tiene nada que ver. Pero siguen siendo conflictos que tienen que resolverlos.
Pero, a ver,
sí.
Espera.
Sí, pero si no lo resuelve...
Ese tema lo tenés resuelto porque así le redondeamos con ella.
Sí, sí, obvio.
No, por supuesto que no lo tengo resuelto. Es más, mis hijas hace desde septiembre que están en mi casa. 5 meses creo que son. Uh-huh. 4 o 5 meses que están en mi casa.
Sí.
No la fue a buscar nunca.
Claro. Ahora hace al revés.
Ahora como que se acerca el cumpleaños de 15 de la nena del medio, como que ahora, bueno, aparece un poco porque es el cumpleaños de 15. Sí, sí. Pero después no. Ni plata, ni che, los chicos tienen comida. Es más, me ha pasado de llamarlo, yo estuve 3 meses sin trabajar, y me ha pasado de llamarlo y decirle, che, no tengo para darle comer a los chicos.
Claro.
No tengo un paquete de fideos. Traeme un paquete de fideos. Claro. Estoy reseco, negra.
Claro.
Sí.
Y escúchame.
Estoy diciendo que no tengo almuerzo. O sea,
sí.
Es para
un
los
paquete
hijos.
De leche y un litro claro. de. Un paquete Nada. De fideos y un litro de leche.
Y rebuscatela
no,
todo.
Mañana veo.
Y la cuando pasan la cuota alimentaria en cuotas. Sí, claro, seguro que los chicos comen en cuotas.
Y la justicia con respecto a tus niñes.
Sí.
Cámara Gesell.
Nada. Ni cámara Gesell.
¿Alguna ayuda psicológica?
No, ni siquiera intervenciones con equipo técnico, nada. De hecho, quienes asisten a terapia lo hacen de manera privada y esa sesión se paga sobrepeso cada semana. Sí.
Y que está bastante cara, te digo. Tres quiñones.
O sea que la provincia no ha tomado intervención, ni niñez, nada. ¿Vos te has presentado a niñez?
Sí.
¿Qué te han dicho?
Ponele el mic. A ella.
Que tienen una lista de espera muy larga. De hecho, he ido a la posta de mi barrio, me he acercado a la asistencia. O sea, he estado intentando, por otro lado, porque obviamente pagar una terapia para 4 es una fortuna.
Sí, sí, sí.
Bueno, tiene que tener es muchísimo. Otro trabajo. Es muchísimo. Entonces, obviamente, he intentado por otros canales. Y, por ejemplo, una vez me dijeron, y tenés que venir a una entrevista en la posta de mi barrio.
Sí.
Tenés que venir a una entrevista previa donde nosotros filtramos a ver
y evalúan.
¿Quiénes, no sé qué, quiénes se merecen la terapia o quiénes son los más graves, los casos más graves para que los atiendan? Sí, sí.
Los más urgentes.
Sí, los más urgentes. Bueno, fui a esa entrevista, nunca más. Vuelvo a ir al mes, me dice, no, bueno, pero este mes ya pasó la entrevista, venite el mes que viene. O sea, en el medio pasaron 3 meses.
Sí.
El mes que viene voy, vuelvo a sacar turno para otra entrevista, porque no es que ya directamente me lo atiendan, nene. En provincia, nada. Siempre te dicen, no, tenemos una lista de espera larguísima. Y me ha pasado, he ido, he estado hablando, gente. Conozco trabajadoras sociales, he estado charlando, claro. Diciendo, bueno, no sé, viste, porque ya lo último uno empieza a golpear, claro. a pedir favores. Y bueno, claro. yo necesito esto urgente, necesito claro. resolver sí, la situación psicológica de mis hijos.
Claro. Sí, sí. Bueno, esto es lo preocupante,
¿no?
No,
no, yo te felicito realmente por la, bueno, venir a compartir, la valentía de venir a compartir tu experiencia, porque seguramente hay madres que les está pasando lo mismo o peor.
Y no se animan a hablar. Y, hay claro, muchas. Sí.
Pero, sí, pero además esto está hablando a las claras de la falencia que tenemos en un área de las niñeces.
Desidia aquí.
Sí, sí. Desidia. Lo que pasa es que hace mucho calor, no se puede trabajar en verano.
Sí, aparte yo creo que el recurso humano sí. existe, lo que está mal distribuido.
No, eso tenemos, ni hablar.
Tenemos, sí. Vos imaginate si uh-huh. esto está pasando acá en Santa Rosa, sí. ¿qué queda para las localidades en donde sí. la asistente social va una vez a la semana?
Claro,
¿no?
Ni hablar. Sí.
No, no lo que yo esto creo pasa que... por una palabra, actitud. O sí. sea, los funcionarios tienen que funcionar y hacer cumplir las funciones para las que cobran sí, excelentes sí.
Ya,
sueldos.
Ya han estado encomendados. Sí. Sacar a los funcionarios de las oficinas, ese sería la cuestión, y empezar a caminar un poco la calle sí. y a darse cuenta de las problemáticas que hay. Esa me parece que...
Vos sabés, Martín, que con el caso de Lucio, que fue un sí. caso cerrado, que sí. fue que no hubo periodista, sí. yo creo que los funcionarios tendrían que haber sido los primeros que tendrían que haber participado, estar ahí para ver lo que sufrió Lucio, sí. y tendrían que escuchar de primera mano las cosas. Pero es como dijiste vos hoy, que se llama, la producción llamó a los funcionarios.
No, pero es verano, están de vacaciones, no vas claro, a ir a joderlo pileta, cuando tiene
que
estar
poner una pileta.
La pileta acá, no, pero la levantamos tinta, la pileta
no,
de la colonia.
Por favor.
Yo lo que te quiero decir es que si los funcionarios fueran realmente funcionales, ¿no?, a su cargo político, que es un cargo político el de la función pública, ¿tá? No es solamente que son empleados, sino que decidieron estar en ese lugar supuestamente
para... Se supone
para,
que están capacitados para estar en ese lugar.
Sí, o no tienen idea.
O no tienen idea, o tienen ganas claro. de estar en ese lugar
cobrando.
Yo creo,
el compromiso, ¿no?
El compromiso. Bueno, yo creo que lo primero que tienen que hacer después del caso de Lucio, como muchos casos más, pero pongamos como hicimos acá el de Lucio, que me parece que el puntapié de la punta del ovillo, es renunciar. Así le digo. Dar un paso al costado y decir, mira, esto no lo pudimos, no lo podemos, esta problemática, la verdad, no la podemos tener. Nosotros tuvimos un... Y cerramos con esto el bloque y los dejo opinar, pero digo, hace un tiempito atrás, hace más o menos, no me acuerdo si ahora creo que un mes o dos meses, fuimos a un encuentro en el barrio obrero de la construcción, que había habido el abuso de un niño a manos de tres menores del barrio y demás. La gente se había movilizado, nos invitaron como parte de un medio, fuimos, estaba Losval, quien no quiso hablar, director de niñez a nivel provincial, estaba Susana Funes, también directora de niñez a nivel provincial, y ahora no me acuerdo del chico que llamamos de municipalidad, y la Dani me lo va a dar al nombre, de también director de niñez, pero a nivel municipal.
Santiago
Ferretti, creo, si no le erro. Los tres dijeron, había voz, hace dos años que estábamos laburando con este caso.
No trabajaron nada.
Claro. Si yo le digo a Quique Mario, me dice Quique Mario, hace 40 años que laburo con los ovnis, y yo le hago una pregunta de cómo es un platillo volador, no sé,
no
una
existen.
Pregunta. Y
Santiago
él me dice,
Ferranti, no,
ninguno. Che, llegaron, pero yo no los vi. Y yo le digo, pero ¿qué, dónde estaba? Porque la verdad que, o sea, bueno.
No, pero es sí, realmente.
Es ahí donde uno tiene que dar el paso al costado como director. Decir, no, miren, esto me superó. Claro. Porque yo entiendo que a veces ponerle el caso Lucio Dupuy haya superado ciertas cuestiones, haya sido un tsunami. Pero bueno, es ahí cuando uno tiene que decir, bueno, listo, ya está, no estoy para
además,
esto.
Además, cuando se producen estas situaciones, es que es porque aflora un problema. Esto
claro.
está pasando
tal cual.
En grandes áreas de la
claro.
ciudad, en los barrios.
Eso iba sí, a decir, sí. quizás es un caso que es muy llamativo, muy resonante por la gravedad de los
claro.
hechos. Pero esto pasa todo el tiempo.
No, pero por eso te digo, o sea, escúchame, acá en el obrero no de la construcción.
Fue un extremo. Sí. Y no llegan, por suerte, no llegan todos los chicos al hospital en esas condiciones. Claro. Pero esto pasa. Y pero, pasa casa por medio.
Sí, sí, pero
o sea, pasa todo el tiempo.
Por eso te
en
digo,
todos los barrios.
Por eso,
en todos los barrios.
Pero por eso te digo que de lo que te digo de este caso en este barrio, que es ahí donde vos tenés que decir, bueno, listo, ya está, no puedo. O sea, tiene que venir otra persona.
Hace 2 años que venís trabajando.
Claro.
Y te pasa esto. Claro,
algo no están haciendo bien.
Claro, claramente. Algo se está haciendo muy mal y vos tenés que darle el paso a otra persona que pueda, digamos, llevar ese flagelo.
O sea, pero bueno, decir, no, bueno, quizás esto, pelean por el sueldo.
No, eso ni hablar. Están aletargados en su apoltronado, en su sillón.
Uno quiere largar el sillón.
Sí, obvio, el sillón. Bueno, muchísimas gracias por venir.
Gracias a ustedes por la invitación.
Vamos a hacer
gracias una... Gracias, en serio, muy valiente y...